Muy bien, vosotros lo habéis querido, aquí empieza Desconexión. Los que más saben del agua son los peces. Vosotros, José Sala en el micrófono, Raúl Valenciano en los controles. Comenzamos una nueva temporada, para algunos con retraso, para otros demasiado pronto. Y cómo no, vamos a empezar dando un nuevo repaso a la actualidad de la escena valenciana. Entrevistaremos a un grupo procedente de Canals que se ha hecho un hueco entre las preferencias de no pocos críticos a lo largo de este año, listos para la nunca fácil tarea de reinventar el pop, de darle otra forma o simplemente de sacarle brillo. En un momento en el que su coherencia y su buen hacer van a conocer nuevos retos, parece oportuno hablar de Copo. Los espejos de Ted es el tema que acabamos de escuchar de Kopo, incluido en su disco Juegos de Invierno, que apareció en enero, en invierno, de este año. Está aquí con nosotros uno de sus componentes, Tony, bienvenido a Desconexión.
Muy buenas tardes y muchas gracias.
Bueno, acláranos en qué consiste la formación actual del grupo.
Bueno, pues en Kopo somos cuatro personas, un bajista, yo que toco la guitarra y canto, otro guitarrista y el batería, y luego el bajista y el guitarrista comparten teclados y cajas de ritmos, van alternando un poco.
Muy bien. ¿Y en qué momento pues, os encontráis ahora? Habéis editado el disco a principios de este año, Juegos de Invierno. ¿Cuál es la continuación lógica o qué viene ahora?
Bueno, pues la continuación lógica sería seguir presentándolo. Hemos hecho ya varios conciertos de presentación, ahora tenemos para diciembre uno cerrado, estamos esperando a que se cierren tres fechas más y bueno, es un poco primicia, pero posiblemente a final de año grabemos un EP con cuatro temas.
A finales
nuevos
de este año, en diciembre, sí, más o menos.
Sí, más o menos.
Bien, bien. ¿Y dónde vais a tocar en diciembre?
Pues en diciembre tocamos con Peker, aquí en Valencia, y luego tenemos,
será
en el Black Jack. Uh-huh. Y luego, o el Jack Black, no sé cuál es el orden. Y luego tocamos en Deluxe, o noviembre o diciembre, para presentar el disco ya aquí en Valencia, que aún no lo hemos hecho. Y luego tenemos Elche y Castellón, que están cerrándose.
Muy bien, o sea que hay grabación prevista seguramente para final de año.
Sí, si no pasa nada, grabaremos cuatro canciones nuevas que tenemos ya casi casi preparadas, o diciembre o en enero.
Uh-huh. Bueno, vamos a recular un poco en el tiempo. Háblame de Matrioska, por ejemplo.
Matrioska.
Matrioska, exactamente.
Bueno,
¿qué es eso?
Matrioska yo creo que fue el CD o el EP que nos dio un poco más a conocer, porque anteriormente había otro que se llamaba Laberintos de Hielo, que de hecho lo grabábamos cuando llevábamos tres meses juntos nada más. Yo tenía las canciones, nos pusimos ahí y ya nos entró el ansia, entramos a grabar, uh-huh, sacamos el EP ya un poco para que la gente nos conociera. Uh-huh. Y al año de sacar ese EP, pues grabamos Matrioska, que lo grabamos en Gandía, en el Tigrus Studio, y lo mezcló Paco Loco. Uh-huh. Y la verdad es que es un CD del que estamos muy contentos y creemos que nos dio ese pequeño empujón que le hace falta a toda banda.
Sí, bueno, yo creo que ha sido así lo que más os habría ayudado, ¿no? A daros
sí,
a conocer
sí,
un poco en el circuito.
Claro, porque realmente los conciertos están muy bien, pero hay que tener siempre un respaldo para que la gente te pueda escuchar, pueda ir a tus conciertos, pueda criticar, los críticos, ¿no? Puedan hacer un balance de lo que hay. Y bueno, yo creo que es la mejor manera de presentarse es grabando las canciones.
Ahora que has dicho de crítica y de críticos, bueno, yo he visto que habéis cosechado bastante buenas críticas, ¿no?
La verdad es que Matrioska tuvo muy buenas críticas. Juegos de Invierno, la verdad es que es un trabajo bastante reciente. Ahora empiezan a salir las críticas. Uh-huh. Y de momento estamos muy contentos porque sí que es cierto que Matrioska era mucho más directo, era mucho más fácil, mucho más pop. Y Juegos de Invierno... podríamos haber hecho dos caras, ¿no? Como si dijéramos, la cara A y la cara B. Porque están las canciones como... está La Casa del Árbol, La Conciencia del Perdedor, A Punto de Estallar, Para Cuando No Esté, que son mucho más tranquilas, mucho más elaboradas. Y luego está la parte más pop, más alegre, que son pues Los Espejos de Ted, Sácame a Bailar, En el Centro de la Espiral. Entonces, si hubiéramos querido hacer dos caras, creo que están bastante bien.
Sí. ¿Y a qué se debe que, por ejemplo, un disco salga así de dividido, digamos, y salga...
pues,
es lo contrario de un grupo en el que, o sea, de un sí, disco en el que todas las canciones son iguales.
Exacto. Pues yo creo que tenemos muchas influencias y cada uno muy dispersas, ¿no? Venimos todos, cada uno nos gusta una cosa muy diferente. En Matrioska básicamente hacía yo las canciones, siempre traía yo el boceto, entonces yo sí que soy un poco más pop. Y en Juegos de Invierno, pues Alberto sí que ha metido bastante la mano, ha sacado más acordes. Uh-huh. Y posiblemente pues esas canciones un poco más, dijéramos, no, y son un poco más, uh-huh, son de la mano de Alberto, lo que son acordes y todo el rollo viene de su parte.
O sea, que de alguna forma se ha abierto un poco la forma de trabajar.
Sí,
o...
sí, desde que grabamos Matrioska hasta ahora sí que componemos más o menos los dos. Sí que él trae mucha música, la letra sí que me encargo yo siempre, pero bueno, sí que hay dos caminos totalmente, y además yo creo que son bastante claros.
Uh-huh. Bueno, y vamos todavía... ¿Matrioska de qué año estamos hablando? 2008, creo, ¿no?
Matrioska 2009.
2009, uh-huh. Uh-huh. ¿Y entonces qué había antes de eso?
Antes de Matrioska había un EP que hicimos una tirada de 100 numerados en cartulina blanca, lo hacíamos nosotros, pegábamos, Matrioska también, pero bueno, uh-huh. Y aquel se llamaba Laberintos de Hielo, estaba formado por 4 canciones, canciones también quizá un poco más pesadas, un poco más oscuras, un poco menos alegres, pero tuvo buena crítica también. Duró muy poco porque enseguida nos entramos a grabar Matrioska, pero uh-huh. La vida que tuvo yo creo que fue bonita para él.
Bueno, y si nos vamos todavía más atrás, que no sé, ¿qué recuerdo tienes de cuando empezasteis a tocar?
Pues a ver, yo vengo de una formación que empezamos con 17 años, éramos amigos del instituto, uh-huh. Y se llamaba Mi Hermana Pequeña, luego pasamos a ser Capitán Cousteau, y éramos 3, estaba Rodrigo y Freud, y bueno, una vez se terminó aquello, porque ya empezamos todos a estudiar, pues nos uh-huh. separamos, cada uno iba por un lado, pues nos quedamos Freud y yo por Valencia, y hubo un día que dijimos, oye, pues vamos a retomar lo que nos gusta, ¿no? Vamos a, por lo menos, a tocar tú y yo. Y éramos 2, él tocando la batería y yo tocando la guitarra. Y empezamos así, los 2 haciendo canciones, y de hecho los 2 primeros conciertos los dimos los 2 juntos. Uno en Canals y otro aquí en Valencia.
¿Los 2 solamente? ¿Guitarra
sí,
y batería?
Sí. Al principio sí, aquello era una cosa extrañísima. Y un teclado que íbamos soltando y sí, una locura. Pero bueno, lo pasábamos muy bien. Luego ya sí que dijimos, bueno, aquí hay que meter a más gente.
Pero ahí ya os llamaba y...
Sí, los 2 primeros conciertos éramos Copo, ¿no? Ya. Uh-huh. Uh-huh. Y nada, luego ya entró un bajista, luego entró Jaume, que ahora está tocando el bajo él, a tocar los teclados, luego el bajista se fue, luego entró Alberto, luego Freud tuvo que dejar la banda y entró Víctor. O sea que realmente el único que quedó de Copo originalmente soy yo.
Vale, vamos a escuchar otro de los temas, ¿te parece, de este disco, no?
Perfecto.
Que se llama La conciencia del perdedor. Thank you. La conciencia del perdedor es la canción que acabamos de escuchar de Kopo. Seguimos hablando en directo con Tony. Cuéntame, Tony, ¿vosotros os consideráis indies, por ejemplo?
No. Realmente estamos más en la parte del indie que en la parte comercial, ¿no? Porque creo que de comercial tenemos muy poco. Uh-huh. Pero bueno, realmente sí nos podemos considerar indies porque nos sacamos nosotros los discos, nos los pagamos nosotros. Cuando tocamos ganamos muy poca pasta y entonces todo sale del bolsillo y yo creo que realmente el indie viene de ahí, ¿no? De los grupos independientes que antiguamente tenían que costearse todo, sus giras, sus viajes, sus discos. Entonces, en parte, pues creo que sí, somos independientes en ese aspecto.
Pero no nos da pena la etiqueta, por ejemplo.
No, yo creo que toda banda, quiera o no, tiene que tener una etiqueta. O sea, uh-huh. Estamos dentro del rock, estamos dentro del pop, estamos dentro del indie. Esto abarca muchísimas cosas, pero bueno, hay gente que le molesta muchísimo las etiquetas. Yo creo que tienen que estar porque hay que clasificar de alguna manera el millón de bandas que hay hoy en día. Entonces no nos molesta para nada.
Sí, bueno, de alguna forma es un mal necesario porque si no, a ver cómo explicas algunas cosas, ¿no?
O
las comparaciones son odiosas, pero si no comparas, a ver cómo le explicas a alguien cómo suena una cosa, ¿no?
Correcto.
Y bueno, habéis optado por la autoedición del disco. Uh-huh. ¿La autoedición es necesaria o es conveniente?
La autoedición es necesaria y es conveniente a la vez, creo yo. Nosotros tuvimos, cuando sacamos Matrioska, hubieron dos sellos que sí que se pusieron en contacto, pero al final vimos que al fin y al cabo pues iba a volver a pasar todo por nuestras manos y decidimos hacerlo otra vez nosotros, sacarlo por nuestros medios conforme nos daba la gana y hacer lo que nos da la gana con nuestras canciones.
¿Qué ventajas le ves tú y qué inconvenientes a lo que es la autoedición?
Pues,
o sea, bueno, la ventaja evidente sería, pues, a lo mejor decir, bueno, yo me lo guiso, yo me lo como,
exacto.
Pues tengo pleno poder de decisión, digamos, ¿no?
Correcto. Inconvenientes, luego es un poco más complicado tocar que si no estás en un sello, por ejemplo. Siempre las bandas que están respaldadas por sellos, pues sí que tienen más facilidades a la hora de tocar, a la hora de presentar. Los medios acogen, yo creo que mejor las bandas que están en sello que los autoeditados. Y bueno, yo creo que un poco la desventaja es esa.
¿Tú crees que los sellos siguen apoyando a alguna banda?
Yo creo que en parte de promoción sí. Luego en parte de giras y en parte de pagar grabaciones y pagar el coste del CD, no. Pero yo creo que en cuanto a promoción sí, porque les interesa. Porque el sello está y el sello tiene que ganar dinero. Ah. Y es preciso que le hagan una promoción para poder ganar algo de pasta.
Uh-huh. Y, por ejemplo, en lo que se refiere a distribución de, bueno, distribución física de lo que es el CD, o me imagino que a lo mejor pues tenéis alguna página de descargas o algún...
Sí, bueno,
es decir, ¿cómo habéis afrontado el tema de la distribución?
Pues nosotros al principio, como sacamos el CD físico, pues pensamos que lo mejor era que realmente la gente que tenía ganas de escucharlo, que tuviera el CD físico, que lo escuchara sobre físico... Y que más tarde, pues ya, ahora sí que por ejemplo lo hemos puesto en descarga directa ya, después de 7 meses, 8 meses, creíamos que ya estaba bien, la gente que lo quería ya lo tiene. Uh-huh. Y así que ahora la gente o bien lo puede descargar por el Bandcamp o en varios blogs que está por ahí también para descargar, o el que lo quiera físico, pues nada, se pone en contacto con nosotros, nos da la dirección, nos da 5 euros que vale y lo mandamos y ya está.
Muy bien. Y bueno... ¿Tú crees que, por ejemplo, evidentemente tendréis influencias, ¿no?, musicales,
sí,
y tal,
claro.
¿Hasta qué punto, cuáles nos cuesta reconocer, por ejemplo?
¿Cuáles no nos cuesta reconocer? Uf. Hombre, yo creo
O si os cuesta, primero sería, ¿os cuesta reconocer las influencias?
No, yo creo que no. O sea,
entonces, venga.
El que diga que no tiene influencia, yo creo que es una gran mentira, ¿no? Todo el mundo tiene influencias porque aquí nadie descubre
Está
nada.
Claro.
Yo creo que claras referencias pues es el pop de los 90 para nosotros. Chucho, Hombre Cromina, uh-huh. Surfing Bichos, Los Planetas. También tenemos algo de Ferreiro. Luego cogemos ya de Sigur Rós, cogemos un poco de Mogwai, todos estos grupos que también nos encantan.
Post-rock y tal.
Exacto, sí que cogemos. Aunque no llegamos a hacer lo que hacen ellos, pero bueno, sí que tenemos desarrollos largos que vienen realmente del post-rock.
Y, bueno, digamos que en esa evolución que hemos comentado antes, ¿no?, que ahora pues ha abierto un poco la forma de trabajar, etcétera, ¿tú crees que eso tiende a los desarrollos más largos o a las canciones más de pop?
Yo creo que es por temporadas.
O os lo repartís, digamos.
Sí, yo creo que nos lo repartimos un poco, ¿no? Pero es también va por temporadas todo esto. Hay temporadas que estás como más alegre a la hora de hacer una canción, ¿no? Te salen los acordes pues más abiertos o más en mayores, o y hay veces pues que te entran los menores y trabajas en menores porque estás así. Y
porque ha llegado el invierno.
Claro. No sé, depende de temporadas totalmente.
Uh-huh. Y bueno, no sé, ¿hay futuro para el pop o dentro de nada será algo para nostálgicos?
No, yo creo que siempre va a estar ahí. Yo creo que para nostálgicos no, porque la gente va a seguir tocando, la gente va a seguir haciendo canciones, y realmente las etiquetas son etiquetas, pero lo que mueve las etiquetas son las canciones. O sea, dentro de una etiqueta hay 1 millón de canciones y de 1 millón hay muchísimas buenas. Entonces yo creo que al fin y al cabo hay que regirse por canciones y no por ni por etiquetas ni por discos. Al fin y al cabo las canciones son las que tú te la pones y dices, hostia, esta canción qué guay está, ¿no?
O a veces ni eso, a veces que es solo una parte de la canción.
Exacto, o una parte de la canción, pero bueno, es lo que te hace sentir. Yo creo que las canciones son necesarias para los que nos gusta la música, lógicamente, y van a estar siempre ahí.
Yo creo que sí, yo creo que a veces es difícil quedarse con todo un grupo o con toda una discografía,
sí,
o incluso con todo un disco. Es decir, bueno, hay discos redondos, ¿no? Sí. Y míticos. Pero a veces dices, bueno, pues discos enteros del tirón hay muy pocos.
Esos hay muy pocos,
muy pocos,
sí.
Desgraciadamente.
Pero bueno, los que hay
valen por todos los demás.
Siempre los estás escuchando, ¿no? Son los que no te cansas de escuchar.
Pues vamos a escuchar otro de vuestros temas, titulado En el centro de la espiral.
Tiempo.
Esto sigue siendo Copo y esta canción era En el centro de la espiral. Continuamos charlando con uno de sus miembros, con Tony. Estábamos comentando antes de, mientras escuchábamos esta canción, que bueno, que tenéis también fama de haber hecho una buena presentación de lo que es pues vuestros trabajos, digamos, en el aspecto físico, y eso pues es una buena tarjeta de presentación que a mucha gente pues le ha, joder, pues le ha, sinceramente ha dicho, ostras, esto me produce, no sé cómo decirte, que es una buena tarjeta de visita, sí, que de alguna forma te invita a decir, bueno, pues lo que hay adentro muy mal no puede estar. Es decir, aquí hay que por lo menos concederle una escucha, ¿no?
Exacto. Sí, no, de hecho las dos primeras maquetas pues era todo, lo hacíamos nosotros con nuestras tijeras, nuestro pegamento, grabamos los CDs uno a uno nosotros. Y la verdad es que el arte final siempre lo hemos cuidado un montón. En este último también, aunque este venga de fábrica, ¿no?, y sea más, como si dijéramos, más industrial, pero también hemos cuidado lo que es el arte final. De hecho, los dos últimos discos estamos trabajando con una ilustradora que nos encanta, se llama Ilustra Katiuska, y siempre intentamos pues buscar un poco más lo que es el dibujo o el trazo, ¿no?, más fluido, más desenfadado, no tanto ordenador, aunque al fin y al cabo pasas por el ordenador, pero que el trabajo sí que tenga un poco de la mano, ¿no?
Sí,
pase
sí,
todo
sí,
por una
sí,
mano humana.
Un poco más humano.
Sí.
Y, bueno, ¿de qué manera componéis? Por lo menos tú compones, ¿no?
Sí, sí. Sí, no, la mayoría de las canciones sí que llego yo al local con, como si dijéramos, con el esbozo, ¿no? Con lo que es la canción totalmente desnuda, los acordes y una melodía. Muchas veces incluso la letra no, ni la tengo. Pero muchas veces, de hecho, llegan las canciones, la probamos, no nos gusta, la dejamos estar, la volvemos a coger, tampoco nos gusta. Bueno, y eso pasa mucho. O bien Alberto también te llega con muchos acordes y con algún riff, y a partir de ahí se está trabajando. De hecho, la última canción viene de un riff de Alberto, que vino con el riff, nos encantaba el riff, y a partir del riff creamos una canción.
¿Y sale siempre así? ¿Quiere decir, primero la música y luego si os ocurren letras con esa música, o a veces ha pasado al revés?
No, muy pocas veces pasa al revés. De hecho, yo tengo muchas cosas escritas que luego intentas ponerle música, por lo menos para mí, supongo que habrá gente que sí que lo hará así. A mí me resulta más complicado. Yo, de hecho, siempre hago primero la melodía, lo que es la parte melódica, la parte de acordes de la canción, y luego ya le saco la letra. Por eso tengo un montón de letras ahí en el baúl de los recuerdos que
esperando
no...
el gran día. Bueno, ¿cómo definirías tú, por ejemplo, la música de Copo?
Yo creo que Copo hace rock y pop. O sea, no hacemos nada más. Además, creo que más rock que pop muchas veces.
Bueno, si hablamos de pop, obviamente sería un pop intenso.
Sí.
Es decir,
sí, no
es un pop, digamos, de quinceañeras.
No es un pop piruletas.
Exacto.
Pero sí, al fin y al cabo es pop. Pop y rock.
Sí, no, bueno, la etiqueta de pop, fíjate, yo creo que es la más amplia que hay.
Sí, no,
porque es donde cabe todo lo que no es nada más, no sé, si no es blues, ni es ska,
exacto,
ni es tal, pero al final dices, bueno, pues hacemos pop.
Exacto. Y un montón de bandas que hacen pop.
Bueno, vamos a hablar de directos. ¿Cómo es un directo de Copo?
Pues a ver, Copo, la verdad es que hemos tenido un montón de cambios en la formación porque, bueno, ya te he contado todo el principio, que empezaron a entrar, salir personas. Entonces, claro, nos quedamos ahí un poco. Alberto entró como bajista, pero Alberto es guitarrista. Entonces, Alberto... Sabíamos que había que reconvertirlo en guitarrista y que dejara de tocar el bajo, pero claro, se nos quedaba una plaza en el bajo que no la podía ocupar nadie porque Jaume estaba a los teclados. Entonces, al final decidimos que Jaume tocara el bajo, Alberto pasara a la guitarra. Y entonces todo eso, pues sí que han habido conciertos que ha habido un poco de, como si dijéramos, de caos, ¿no? Porque, claro, había conciertos que nos cambiábamos los instrumentos, que yo tocaba el bajo, o sea, han habido... Yo creo que ahora es el momento del buen directo de Copo, porque es cuando estamos asentados ya desde hace un año máximo, con esta formación, y yo creo que ahora es el buen momento. Antes sí que habían conciertos que eran un poco caos por todo eso.
¿Y el formato acústico?
El formato acústico parece que se nos dé muy bien. o eso dice la gente, ¿no? O sea, estamos muy cómodos en el formato acústico. Uh-huh. De hecho, llevamos las canciones a otro terreno totalmente, dejamos la parte eléctrica y las convertimos en otras cosas. Gastamos también mucho utensilio de andar por casa, ¿no? Como utilizamos igual alguna copa con agua para que haga el sonido este, que sí. O la máquina de escribir, o cosas un poco más cotidianas, ¿no? Que al fin y al cabo están ahí, que hacen música porque hacen música y que creemos que hay poca gente que lo hace y nos
muy poético
nos gusta.
Eso.
Sí.
Ah. Eso de incorporar objetos.
Sí.
¿Notáis que existe pues, una química interna en el grupo ahora mismo? ¿Notáis que eso se ha ido desarrollando? O...
Sí, yo creo que sí. O sea, dentro de Copo yo creo que siempre ha habido muy buen ambiente. Siempre, como todo grupo, pues te peleas, ¿no? Pero bueno, yo creo que esos son nervios de composición. Cada uno igual le suena la canción en la cabeza de una manera, el otro quiere que se haga de la otra manera. Hay ensayos que se tiene que probar todo para ver qué nos gusta y qué no. Pero yo creo que sí, creo que hay buen ambiente.
Bueno, y los no sé, los grupos tienden, pues, vale, aunque tengan problemas, pero tienden a estabilizarse, ¿vale? De una forma o de otra. Yo te preguntaba por eso, por si tú ves que, digamos, que va creciendo un poco pues esa estabilidad, ¿no?
Hombre, yo espero que sí.
En todos los niveles.
Después del millón de cambios que hemos tenido, pues tampoco me sorprendería que tuviéramos que hacer otro cambio, ¿no? Pero espero que no. Pero bueno, si hay que hacerlo, pues se hará, porque realmente es lo que nos gusta, es como el que tiene el hobby de salir a correr, ¿no? Pues nosotros tenemos el hobby de ir al local a tocar y a ensayar y salir a tocar y poder pasárnoslo guay con lo que nos gusta, que es esto.
Y bueno, de directos que tenéis previstos pues hacer de aquí a partir de ahora, aparte de ese que me has comentado de finales de diciembre.
Sí, ese estaremos con Peker, que también nos hace un montón de ilusión telonear a una persona dentro de la música que ya es reconocida, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues nada, teníamos para el 22 de octubre también una propuesta. No sabemos si la vamos a poder hacer, porque igual hay una persona que tiene que salir fuera de viaje. Y el resto ya es lo tocar en la sala Deluxe en noviembre o diciembre, porque aún no hemos cerrado la fecha. Hoy he estado hablando con él y o bien a mitad de noviembre o bien principio de diciembre. Uh-huh. Y luego ya pues seguir tocando y preparar el EP nuevo, porque creemos que hay que estar ahí. O sea, hay que por lo menos grabar una vez al año, porque no, la gente tiene que escuchar y que saber que Copo sigue en marcha.
Sí, renovar un poco el material cada cierto tiempo.
Exacto.
¿No? Porque si no, pues si no, el disco es del 2008, pues ya,
claro. No. No, y la gente se cansa también.
Entonces, ¿cuál es vuestra sala, por ejemplo, de Valencia para tocar, favorita?
Uf.
¿Dónde os encontráis más cómodo? ¿Dónde os habéis sentido decir, joder, esta sala merece la pena, ¿no?
Yo, en la mejor sala posiblemente en la que hayamos tocado es en Gandía, en La Fábrica, que es una sala espectacular, además con unos dueños que te tratan muy bien, te lo dan todo. Uh-huh. Y además yo creo que de sonido y de todo es increíble esa sala. Y luego aquí en Valencia, pues bueno, yo creo que Guagua está muy bien, Matisse está muy bien también. Para hacer acústicos deluxe está increíble por el ambiente, ¿no? Por la... Uh-huh. No sé, hemos tocado en mil sitios en Valencia, hemos tocado en El Loco también, no sé, yo qué sé.
¿Y el resto de España lo habéis pisado o cómo está?
Pues
eso?
Sí, hemos estado en Madrid dos veces, estuvimos en Costello y en Top of the Pops. Luego hemos estado en Málaga también, en la FNAC, y en Zaragoza también en la FNAC y en una sala. Uh-huh. Y ya el resto creo que ha sido todo Comunidad Valenciana.
Uh-huh. ¿Has notado alguna diferencia, digamos, del público fuera de la Comunidad Valenciana? ¿Ha respondido de una forma distinta a vuestra música? O...
Sí, yo creo que sí.
¿O España es toda igual?
No, España no está igual. Zaragoza, por ejemplo, yo creo que es una plaza bonita de torear, ¿no? Uh-huh. Zaragoza... Hay mucha cultura musical, mucha cultura de indie, y yo creo que es un buen sitio para ir a tocar. Y Madrid, pues ya se sabe, ¿no? Madrid es enorme y siempre hay mucha gente.
¿Pondríais la mano en el fuego por este disco que va a salir en diciembre?
¿Pondríamos la mano en el fuego? No.
¿No?
Yo... ¿En cuanto a que va a salir o en cuanto a que tenga un poco más de movimiento?
En cuanto a decir, yo apuesto por este disco. Es decir, eso es lo que hacemos y yo apuesto 100%, esto es lo que nos creemos y ahí va.
Sí, hombre, en eso sí que ponemos la mano en el fuego porque es nuestro y creemos en lo que hacemos, igual que en Juegos de Invierno.
Exactamente. Y no, creemos... Me refería a eso simplemente, ¿no?
Sí.
Sí, lo que va a pasar, pues,
claro.
Nunca se sabe. Luego, otras cosas que no te esperabas, pues salen por
claro.
Derroteros, ¿no?
Pero sí, yo creo que va a ser un disco más directo y más... No va a haber tanto corte como en esta... Uh-huh. Y va a ser todo mucho más directo, no van a haber ni medios tiempos.
De alguna forma
ni...
este ha sido un poco más experimental o más...
Sí, yo creo que sí, porque en este, de hecho, Sácame a Bailar salió 2 semanas antes de entrar a grabar, uh-huh. Y para cuando no esté también salió... De hecho, en el estudio estábamos sacando el principio de la canción, o sea que imagínate... Sí, pero bueno, queríamos grabar todo lo que teníamos y sí. Queríamos saberlo... Queremos dar a conocer todo lo que hace Copo, porque muchas veces, pues, si hubiéramos podido pellizcar o quitar o... Pero no, yo creo que lo que había hay que grabarlo porque la gente lo debe de escuchar y luego la gente que juzgue.
Y pasar página. Exacto. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar otro de los temas que lleva por título A Punto de Estallar. ¿Qué me puedes decir de...? Preséntalo un poco.
Sí,
¿cómo
bueno,
sería
pues,
este tema?
A Punto de Estallar yo creo que es una de las canciones más complicadas de escuchar del disco, porque además de que lleva unos acordes un poco extraños, uh-huh. La letra también es un poco rarísima, pero realmente yo creo que es de las que más nos gusta. Para directo uh-huh. Sí que es un poco más complicada de tocar porque es muy lenta, lleva mucho... Pero bueno, yo creo que es una de mis preferidas del disco.
Muy bien, pues A Punto de Estallar.
Thank you.
a punto de estallar. Era otro de los temas de copo de este disco que se titula Juegos de Invierno. Estamos en la recta final de la entrevista. Me gustaría saber qué es lo que más te gusta de tocar en directo.
Bueno, yo creo que tocar en directo lo es todo, ¿no? Nosotros, hay gente que le gusta mucho el estudio, a nosotros
sí, te iba a decir, hay gente
no lo pasamos bien en el estudio, pero yo creo que el directo lo es todo para una banda, ¿no? El salir a tocar en directo es primordial y necesario. Y yo creo que todo, o sea, de tocar en directo desde que cargas para irte a tocar, en el momento que estás en la prueba, luego cuando, yo creo que es todo.
¿Y lo que menos?
Lo que menos de tocar en directo es cuando no la puedes cagar y la cagas, ¿no? Yo creo que no sé. Lo que menos es cuando pues o has tenido poco tiempo para ensayar y es un concierto que necesitas que salga bien o alguna cosa de esas, pero yo creo que no hay nada.
Pero no os da pena ni las pruebas de sonido, ni cargar y descargar, ni montar y desmontar.
Desmontar y cargar después del bolo, eso sí que es horrible, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que hacerlo y se hace. Pero sí, eso puede ser que sea lo que menos me gusta, sí. Hay más de uno de nuestra banda que se escaquea a la hora de desmontar y de cargar.
No, en tu banda no.
En todas, ¿no?
En todas las bandas hay uno. Hay uno
pues
siempre.
Sí. Nosotros lo tenemos también.
Claro, pues eso hace falta, porque si no lo tuvierais, tendríais que buscar uno.
Si tiene que estar, entonces estamos tranquilos porque ya lo tenemos.
Si no, acaban apareciendo. O sea que... Y entonces, bueno, de alguna forma es un grupo más enfocado al directo, digamos.
Sí, yo creo que lo que nos gusta realmente a nosotros es tocar en directo. De hecho, todos menos yo son músicos de academia. O sea, yo soy el único que no soy músico, los otros sí que han estudiado música a todos, pero yo no. Entonces yo creo que lo que nos gusta y nos motiva a todos, ellos porque pues han tenido que hacer los pasacalles esos por fallas y no sé qué, y entonces vienen del folclore este musical valenciano, ¿no? Y les encanta tocar en directo también.
Bueno, y de alguna forma hoy, no sé, prácticamente, no lo digo por vosotros, sino en general, el disco se saca un poco como testimonio de lo que se está haciendo y realmente luego se funciona en directo.
Claro.
¿Vale? Lo digo sobre todo por el tema de ventas, pues ya hay mucha gente que directamente lo cuelga gratuitamente, luego hay gente que sigue el camino tradicional,
exacto.
O sea, hay de todo, pero un poco sí que la gente está, yo diría, los grupos están menos enfocados en lo que es la venta de discos, digamos.
Sí, yo creo que la venta de discos está complicadísima.
Claro.
Y más para bandas que empezamos como nosotros, ¿no?
Y sin promoción.
Claro, y sin promo. O sea, la gente que está arriba y que tiene ya promo y tiene 2 millones de cuñas al día en la radio, ya les cuesta vender discos, pues imagínate un grupo que se llama Copo, que lo conocen, que encima tocan en un circuito totalmente reducido, porque estás en un circuito que no es un circuito muy, muy abierto, ¿no? Un circuito muy que vaya mucha gente, entonces pues sí que es mucho más complicado. Pero yo creo que realmente también la gente que le gustas, esa gente sí que te compra el disco. O sea, hay gente que sí que está esperando el disco, ¿no? Y le gusta tener lo físico y le gusta... Y a mí, por ejemplo, las bandas que me gusta tener o bien el vinilo, sí, porque es uno... me encantan los vinilos, o bien tener el disco, ¿no? Porque son bandas que me gustan y me gusta ponerme el CD. No me gusta ir al ordenador y abrir el iTunes y no sé, pues voy a buscar a esta banda. Pues no. O sea, lo que mola es abrir, ver la carátula, ¿no? Ver lo que han escrito, ver el diseño, ver...
Las letras...
Claro, claro. Es todo lo que... Yo creo que debe de envolver a la música, porque al fin y al cabo un CD subido en la red, vale, pero yo creo que un CD con su envoltorio y con todo explicado, yo creo que eso vale mucho más la pena. Y
sí,
además,
yo en eso estoy de acuerdo. Yo creo que la gran pérdida de lo que son las descargas online y todo eso es... que realmente estás cortando por la mitad esa experiencia que es un disco, ¿no?
Claro.
Es decir, todo lo que hay alrededor, las letras, digo, no las letras de la canción, sino las letras que hay escritas en el disco, el diseño, la fotografía, si es fotografía o la pintura que hay, etcétera, todo eso siempre ha formado parte también de lo que hay dentro, ¿no?
Claro,
pensemos ahora en discos que nos gustan de toda la vida y tú no puedes desligar ese disco de la portada,
claro.
De la carpeta.
O cuántos
que iba
discos
dentro,
habrán comprado porque la portada está guay. Porque esa es la otra.
Claro, claro.
Además, yo creo que al fin y al cabo el artista que hace el diseño o la portada, yo creo que también tiene muchísimo valor, ¿no? Sí, o sea, yo creo que eso es una cosa que la gente pues muchas veces debería tener en cuenta. Joder, aquí ha puesto la mano un artista y luego está el grupo, pero bueno, es que ahí hay muchas cosas y mucho trabajo realmente, que luego la gente pues, mucha gente ni lo ve y otra gente pues sí que lo valora y
exactamente, y pero ve. Realmente la portada es la cara del disco.
Sí, sí.
O sea, yo creo, es parte de la música. De
sí, yo creo forma. Que la portada es como si dijéramos el CD es el corazón, ¿no? Sí. Y la portada es el resto del cuerpo. O sea, la música es lo que hace que nos movamos y lo otro es la fachada, ¿no? Como si dijéramos.
Exacto. Entonces, bueno, está sonando ya este tema que se titula...
Sácame a bailar.
Exactamente. Pues esto que está sonando es Sácame a bailar, de Copo, y estamos finalizando prácticamente ya la entrevista con Tony. Tony, dime algo que destacar antes de terminar.
Bueno, pues de destacar que la gente que nos esté escuchando, pues a ver si se anima a venir a algún concierto de Copo, ya que el próximo en Deluxe, además de que vamos a hacer, como si dijéramos... algo que está guay y vamos a dar como si dijéramos una sorpresa, no la voy a decir aún.
Ese es el de noviembre.
Ese es el de noviembre o principio de diciembre, sí. Uh-huh. Cuando tengamos la fecha clara ya diremos cuál es la sorpresa que tenemos. Uh-huh. Y ese día supongo que volveremos a incorporar las proyecciones para tocar y yo creo que va a ser un show bastante, bastante divertido.
Muy bien. Pues nos despedimos, ¿no? Vamos a despedir con un tema titulado La Casa del Árbol. ¿No? Que también
muy
está
bien.
En este disco.
Sí, sí.
Y Tony, Copo, mucho éxito en vuestros conciertos.
Muchas
gracias por haber estado aquí en Desconexión.
A vosotros por invitarnos. Muy bien, un placer.
Y a ver si volvéis.
Esperamos, seguro que sí.
Bueno, esto ha sido todo de momento. Por nuestra parte, en los controles ha estado Raúl Valenciano, en el micrófono José Sala. Volvemos dentro de 7 días y, aunque no lo parezca, retorceremos un poco más cada día de cada semana, exprimiremos el tiempo con la esperanza puesta en ese mágico momento que supondrá la llegada de Godot, una llegada que no por más esperada pierde su sentido, una llegada que no es un objetivo, es una forma de vivir. Esto fue Desconexión.
Qué felices serán.